¿Cómo andáis, amiguines? Son las 5 y 8 minutos de esta soleada, cuanto menos tarde, de miércoles. Y aquí seguimos en la segunda horita, concretamente, de turno de tarde, Pablo Castro.
Y tenemos una buena noticia.
¿Cuál?
Que ya estamos más cerca del viernes que del lunes, Lucía.
Sí, la verdad es que eso siempre es de agradecer un poquito. Salvo para la gente que trabaja el sábado.
Amén.
Esa gente, la gente
nos
que
sentimos
no
mucho.
La gente que el fin de semana trabaja no lo vive.
Tenemos que descansar otro día, porque si no sería ilegal. Bueno, a no ser que seas autónomo. Eso es verdad.
Hay aquí una nomenclatura, pero es verdad. Y recordamos que con esto de la llegada de las vacaciones, hay mucha gente que, para sostener el ocio de los demás, o de los que estamos de vacaciones, uh-huh, cuando lo estamos, o de los que no trabajamos los fines de semana, está echando horas y horas, así
sí,
que
aguantando guiris en Benidorm, por
sí,
ejemplo.
Sí, guiris y no tan guiris, así que por aquí, pues oye, recordar un poquito que hay que agradecer siempre a la gente que trabaja para que nosotros estemos contentos.
Claro,
así que
sí.
Gracias a los camareros.
No molestéis a los camareros, no molestéis a los socorristas, no molestéis, claro, a todo el mundo, que a cualquier persona, vaya, esté currando o no, y se está currando con más, con
sí,
todavía más.
Bueno, pero especialmente intentamos todos ser un poquito majos y sobre todo un poquito responsables y respetuosos, que este calor que hace, lo hace para todos, y trabajando es un poquito más difícil de gestionar.
Uh-huh, totalmente.
Pero no venimos a hablar de eso.
No, venimos a hablar de otras cosas. Mira, Lucía, hasta tal punto el boxeo se ha mimetizado con nuestro día a día que todos utilizamos expresiones como tirar la toalla, salvarnos por la campana, estar contra las cuerdas o besar la lona. Sin embargo, pocos conocemos la historia real de este deporte, que se remonta mucho más atrás de lo que pensamos. Ahora mismo os lo contamos todo.
Sabemos además que Badajoz va a ser sede de ese campeonato de España de boxeo este mismo veranito. ¿Cómo afronta un deportista algo así? ¿Cómo compites o cómo te preparas para llevarte el título de ser el mejor de España? Pues mira, hoy nos va a acompañar la boxeadora Rocío Lozano para contarnos cuál es su sistema.
Y hay también una noticia que copa ahora mismo titulares. ¿Se puede jugar con una pelota en la playa? Pues pensad la respuesta antes de contestar, que igual no está tan claro como creéis.
Porque en el Entre Horas de hoy va de boxeo segundo round.
Entre Horas.
Expertos, el acto de cerrar el puño y lanzar un golpe es probablemente el gesto de combate más antiguo de la humanidad.
Mucho antes de ser el espectáculo multimillonario que hoy corona las noches de Las Vegas o los llena los estadios como Wembley, el boxeo existió como un instinto primario de supervivencia y de poder.
Por tanto, se podría decir que ninguna otra disciplina deportiva ha caminado de forma tan estrecha sobre la delgada línea que separa la brutalidad salvaje de la belleza técnica.
A su vez, el ring ha pasado de ser un simple escenario de violencia coreografiada para convertirse en un espejo implacable de la sociedad.
En él se han reflejado tensiones raciales, guerras geopolíticas, crisis económicas y el eterno deseo humano de redención.
La historia del boxeo es, al fin y al cabo, el relato de una metamorfosis fascinante.
Nacido en la piedra de las civilizaciones fluviales, teñido de sangre en los anfiteatros romanos y casi desaparecido en el olvido durante la Edad Media.
Sin embargo, su esencia sobrevivió en la clandestinidad de las tabernas británicas, donde el caos de las apuestas ilegales obligó a los hombres a crear normas para no matarse entre sí.
Y fue precisamente esa transición del salvajismo sin guantes a la de dulce ciencia regulada por cronómetros y cuadriláteros la que salvó al deporte y lo catapultó hacia la modernidad.
Hoy en día el boxeo es considerado una de las ciencias de combate más perfectas de todo el planeta.
Exige una preparación física sobrehumana, pero se decide en el terreno terreno de la estrategia mental, funcionando como una partida de ajedrez a velocidad de vértigo.
Detrás de cada campeón actual existe una línea de sangre y sudor que conecta directamente con los gladiadores del pasado y los pioneros del siglo XIX.
Así que hoy en Turno de Tarde analizamos el viaje de este deporte a lo largo de los siglos, explorando sus orígenes más antiguos, la codificación de sus reglas y la era dorada de los ídolos de masas que cambiaron el mundo con un par de guantes.
Como ya hemos dejado caer, el boxeo no nació con reglas, sino con relieves en la piedra.
Los testimonios arqueológicos más antiguos nos trasladan a las civilizaciones de Mesopotamia y el Antiguo Egipto, ni más ni menos que a unos 3.000 años antes de Cristo.
Y es que en estas culturas la lucha con los puños formaba parte de rituales religiosos y celebraciones militares.
Sin embargo, no existían los guantes, sino que los combatientes envolvían sus manos en tiras de cuero tosco.
Y estas se usaban para proteger sus propios huesos, pero no estaban pensadas para no dañar el rostro del rival.
Se trataba de una práctica ruda, desprovista de categorías de peso o límites de tiempo, donde el combate terminaba únicamente cuando uno de los dos hombres caía inconsciente o se rendía.
Sea como fuere, el deporte alcanzó su primera época de esplendor en la antigua Grecia.
Los griegos elevaron el pugilato a la categoría de arte y lo introdujeron en los 23 Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en el año 688 a.C.
El legendario Onomastos de Esmirna fue el encargado de redactar las primeras reglas conocidas, prohibiendo los agarres y delimitando el espacio de lucha.
Los púgiles griegos, conocidos por su devoción o la simetría física y espiritual, entrenaban en los gimnasios golpeando sacos llenos de higos y harina.
Para ellos el boxeo no era una demostración de furia, sino una prueba suprema de resistencia, agilidad y favor divino.
Sin embargo, el Imperio Romano transformó esta disciplina en un espectáculo de masas letal.
Los romanos adoptaron el boxeo griego, pero eliminaron cualquier atisbo de espiritualidad para priorizar el morbo y la sangre en el Coliseo.
Sustituyeron las suaves tiras de cuero por el caestus, un guante reforzado con placas de metal, clavos y esferas de plomo.
Los combates pasaron a ser a muerte, protagonizados por esclavos y gladiadores que luchaban dentro de un círculo dibujado en el suelo, el cual dio origen al concepto de hoy del ring.
Esta brutalidad extrema causó que con la llegada del cristianismo y la posterior caída de Roma, el boxeo fuera prohibido y confinado al olvido durante más de 1.000 años en Europa.
Tras siglos de silencio medieval, el boxeo despertó de su letargo en la Inglaterra de principios del siglo XVII.
En un país fascinado por las apuestas y las demostraciones de fuerza, el pugilato resurgió bajo el nombre de Bergknuckle o boxeo a puño limpio.
Y aquellos combates se celebraban en ferias populares, tabernas y campos abiertos, atrayendo tanto a campesinos como a aristócratas sedientos de adrenalina.
El primer gran héroe de esta era fue James Figg, quien en 1719 fue proclamado el primer campeón de Inglaterra.
Figg no solo peleaba con los puños, sino que introdujo técnicas de esgrima y uso de bastones, sentando así las bases de la defensa y el contragolpe.
De todos modos, y a pesar de su popularidad, el deporte seguía siendo una carnicería sin control.
Todo esto cambió en 1743, gracias a Jack Broughton, un campeón devastado tras matar accidentalmente a un rival en el propio ring.
Decidido a evitar más tragedias y a limpiar la reputación del boxeo, Broughton redactó el primer reglamento oficial de la historia moderna.
Su código prohibía golpear a un oponente caído, agarrar por debajo de la cintura y establecía que si un hombre no se levantaba en 30 segundos, el combate terminaba.
Además, Broughton inventó los mufflers, esos primeros guantes acolchados, aunque inicialmente solo se utilizaban en los entrenamientos de los nobles para no marcar su rostro.
Aunque los avances de Broughton supusieron un antes y un después, la verdadera revolución del boxeo, la que definió el deporte tal y como lo conocemos hoy, llegó en 1867, con las reglas del marqués de Queensberry,
redactadas en este caso por el atleta John Graham Chambers y patrocinadas por este aristócrata John Sholto Douglas. Estas normas cambiaron el juego para siempre.
El uso de guantes se volvió obligatorio, se eliminaron los agarres de lucha libre y se establecieron los asaltos de 3 minutos con un minuto de descanso entre ellos.
Y también se introdujo la famosa cuenta de 10 segundos para el knockout.
El boxeo dejó de ser así una caótica prueba de resistencia al dolor para transformarse en la dulce ciencia.
Un deporte donde la técnica, la velocidad de piernas y la estrategia de esquiva comenzaban a pesar más que la fuerza bruta.
Con la llegada del siglo XX, el epicentro del boxeo cruzó el océano Atlántico para instalarse definitivamente en Estados Unidos.
En un país en plena expansión industrial y social, el ring se convirtió en la vía más rápida para salir de la pobreza profunda.
La década de 1920 vio nacer la era de los estadios repletos gracias a figuras como Jack Dempsey, apodado como el asesino de Manassa, cuyas peleas generaron las primeras recaudaciones de más de $1,000,000.
Poco después, y en los años 30 y 40, Joe Louis, conocido como el bombardero de Detroit, no solo dominó la categoría de los pesos pesados durante más de una década, sino que se convirtió en un símbolo de unidad nacional al derrotar al alemán Max Schmeling en los albores de esa Segunda Guerra Mundial que también conocemos.
Sea como fuere, el verdadero punto de inflexión mediático y cultural llegó en la década de 1960 con la irrupción de Muhammad Ali.
Originalmente llamado Cassius Clay, Ali no solo revolucionó la técnica del boxeo con un estilo de pies nunca antes visto en un peso pesado, sino que transformó el deporte en una plataforma política.
Su negativa a ir a la guerra de Vietnam, su defensa de los derechos civiles y su carisma electrizante frente a los micrófonos lo convirtieron en un icono global.
Sus combates contra Joe Frazier y George Foreman fueron acontecimientos que paralizaron el planeta entero, trascendiendo las fronteras de lo puramente deportivo.
Las décadas posteriores consolidaron al boxeo como el rey del entretenimiento televisado y el negocio multimillonario.
Los años 80 regalaron al público la edad de oro de los pesos medios con los cuatro reyes: Sugar Ray Leonard, Roberto Manos de Piedra Durán, Thomas Hearns y Marvin Hagler, cuyas batallas encarnizadas definieron la estrategia moderna.
Y casi de inmediato, un joven Mike Tyson aterrorizó la división de los pesados con una ferocidad y un poder de knockout nunca antes vistos, devolviendo al deporte al centro de la cultura pop.
Con el cambio de siglo, la llegada de los canales de pago y las megasalas de Las Vegas, se elevaron las bolsas de peleadores como Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao a cifras astronómicas, demostrando que el boxeo es, ante todo, una industria global indestructible.
El viaje del boxeo a lo largo de la historia es el reflejo de la propia evolución humana.
Y es que no es otra cosa que una transición constante desde la violencia elemental hacia la maestría estratégica.
Ningún otro deporte ha sido tantas veces prohibido, criticado o sentenciado a muerte por los escépticos, y ninguno ha demostrado una capacidad de adaptación y supervivencia tan asombrosa.
Desde los relieves grabados en la piedra mesopotámica hasta las luces de neón de los casinos de Las Vegas, las 12 cuerdas han permanecido inmutables como el escenario definitivo de la verdad, un lugar donde el dinero, la fama y los títulos se reducen a lo que dos atletas son capaces de hacer con su mente y sus puños.
El boxeo no es, como afirman sus detractores, una simple apología de la brutalidad.
En su esencia más pura, es una disciplina de sacrificio extremo, una partida de ajedrez corporal donde el miedo se domina, el dolor se administra y la victoria pertenece a quien posee una mente más fría y el corazón más resistente.
Reducirlo a los golpes es ignorar las horas de gimnasio solitario, el sudor anónimo en la cuerda de saltar y las batallas internas de cada peleador debe librar antes de cruzar las propias cuerdas.
De esta forma, el ring no genera la violencia, sino que se ocupa de canalizarla y transformarla en arte, técnica y superación.
Hoy en día, mientras se escriben nuevos capítulos en la era digital con bolsas multimillonarias y plataformas globales de transmisión, el alma del boxeo sigue siendo la misma que en la antigua Grecia o en la Inglaterra del siglo XVIII.
Es la historia de aquellos que no tienen nada y lo arriesgan para ganarlo todo.
Mientras existan dos seres humanos dispuestos a probar su coraje frente a frente y una campana lista para sonar, el boxeo seguirá vivo, recordándonos que tanto en el ring como en la vida, lo verdaderamente importante no es cuántas veces te derriben, sino la capacidad de volver a levantarse.
Yo estaré durmiendo, Tantas noches sin salir de mi cuarto que cuando tú lo escuches yo estaré bailando. Viajas en mi música tumbada en la hierba y cuando acaba la canción sientes el jet lag. Llevas meses esperando a que venga pa' ponerte en la primera fila y verme de cerca. Yo te acompaño en la llovizna, buscando en las oscuras aguas de luz una brizna, y te acompaño en el desierto. Cuando terminas de llorar y te duermes, yo me quedo despierto para aquel que me lleva en la piel. Espero nunca defraudarte y sigas siempre fiel. Esto es para aquel que me pintó en un cuadro, yo siempre viviré en él como un Dorian Gray de barrio. A ti que me defiendes a muerte, aunque probablemente nunca llegaré a conocerte. Quieres darme gracias, pero es al revés. Soy yo el que te debe mucho, aunque no lo crees, ya ves. Todo lo que tengo lo gané rapeando, porque desde el primer día estabas apoyando. Casey Jova ha vuelto mucho tiempo después. Quiero estar eternamente en tu top 3. Yo siempre estoy ahí cada vez que pulsas el play.
Quiero que sueñes conmigo.
Yo siempre estuve ahí cada vez que dabas al play.
Que sueñes conmigo.
Yo siempre estaré ahí cada vez que pulses el play.
Quiero que sueñes conmigo.
Quiero estar ahí cada vez que pulses el play. Eternamente en tu top 3.
Quiero estar ahí cada vez que pulses el play. Cada vez que sufras, cada vez que grites Mayday. Cada vez que necesites meterte en mis barras para ser libre y sentir que eres la mano del rey. Disfruté el verano y entrené en enero. Quise emocionaros más que entreteneros. Busqué la gloria a cada trazo, como golazos en Old Trafford, y que salte todo el estadio entero.
Tú me puedes escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Además, por supuesto, en la app y web de Canal Extremadura.
A través de un disco trabajé sin traje, así sustraje oro que traje tras cada viaje como Marco Polo. Y si yo fui Superman, tú fuiste mi capa. Tú eras mi Chewbacca cuando fui Han Solo, y hacías cola en cada bolo para verme. Pasabas cansancio y frío para verme. Te gastabas los ahorros para verme. Por eso yo lo doy todo si vienes a verme. Es amor por esto, para otros un coito. Tuve la disciplina de un estoico. Y si sigo en este podio no hay feeling más tocho que estar en tu top 3 desde el 98.
Siempre estoy ahí cada vez que pulsas el play.
Quiero que sueñes conmigo.
Siempre estuve ahí cada vez que dabas al play.
Que sueñes conmigo.
Siempre estaré ahí cada vez que pulses el play.
Quiero que sueñes conmigo.
Quiero estar ahí cada vez que pulses el play. Eternamente en tu top 3.
A ti por ser papá y dejar entrar a tu cría. Y allá por entrar a su boda bailando canciones mías. A él por su clase de valor sabiendo que partía. Regalóme una sonrisa en la cama de oncología. Pa' ustedes van mis buenos días. Pa' el que de migrante en Londres vino a vernos. Y aún en medio del invierno se sintió en Andalucía. Por tu nuera, por tu yerno, por tu primo, por tu tía. O quien te habló de mí aquel día. A ti que no te leo y tú que 2000 libros tienes. Y a ti porque has perdido familiares en los trenes. A ti que ya guardas la entrada para el año que viene. Y lleva frases mías en pancartas del 8M. A todo el que me cruce un día triste y me regala un hola. A todo el que me lanza un huevo kinder lleno de droga. A todo el que haya pensado tirar de soga y recurre a nuestra música si nota que se ahoga. Te has quedado soltera, pero no estás sola. Pa'l que desespera si no vamos al rock and roll. Pa'l de la bandera con la estrella roja. Por mis flacas piernas que parezco vos esponja. Por todo el que vive con traba pero la entrada paga. Los chicos rebeldes con braga y todas las chicas bravas. Por el de siempre, por el nuevo y por el que se antoja. A mí traerme flores al camerino como a la Pantoja.
Yo siempre estoy ahí cada vez que pulsas el play.
Quiero que sueñes conmigo.
Siempre estuve ahí cada vez que dabas al play.
Que sueñes conmigo.
Siempre estaré ahí cada vez que pulses el play.
Quiero que sueñes conmigo.
Quiero estar ahí cada vez que pulses el play. Eternamente en tu top 3.
Quiero que sueñes conmigo. Que sueñes conmigo.
Estás escuchando Turno de Tarde.
El Campeonato de España de Boxeo ultima los preparativos para su edición 98, que se celebra aquí, en Badajoz. Un verano plagado de deporte de contacto del que esperamos llevarnos alguna medalla. Se habla mucho de boxeo, pero creo que no conocemos lo que entraña la práctica de este deporte. Por eso le doy la bienvenida a la boxeadora Rocío Lozano. Hola, Rocío.
Hola.
Oye, muchas gracias por pasarte por Turno de Tarde. Lo primero que te quiero preguntar, para que nuestros oyentes se hagan un poquito a tu trayectoria y conozcan cómo ha sido, es ¿cuándo comienzas tú con el deporte de contacto?
Pues yo empecé con el deporte de contacto a los 3 años.
¡Ostras!
Sí, sí. Y empecé practicando kickboxing.
Ah, vale. Entonces no empezaste directamente con boxeo.
No, yo me he pegado prácticamente toda mi vida haciendo kickboxing. Kickboxing llevo haciendo 2 años.
Y por curiosidad, tú que empezaste tan jovencita, es que 3 años, ¿cómo llegas tú al kickboxing?
Pues llegué porque a mi hermano le gustaba mucho ver la televisión, el programa de la WWE. Y mi madre le buscó una escuela así en nuestro pueblo de al lado. Y yo le veía en casa práctica a él y yo me ponía a pelear con él. Y entonces mi madre me vio y dice, pues a la niña la voy a llevar a ver si se puede apuntar. Y fui, y al principio no me querían coger porque era muy chiquitilla, pero luego ya me dejaron un par de días de prueba y ya me quedé con ellos.
Ostras, me parece además muy muy chulo, sí, que tu madre tuviera ese ojo, ¿eh? Y además que tu madre cogiera y dijera, sí, pues mira, la chiquilla también, que aprenda a pegarse si por si hiciera falta.
Bien seguro.
Oye, ¿y en qué momento das tú el salto al boxeo?
Pues el boxeo nosotros lo empezamos a hacer aquí porque la verdad es que nosotros en kickboxing,
sí,
aquí en Extremadura no podemos hacer prácticamente peleas. Y aunque yo en boxeo también lo tengo más difícil siendo mujer, pero en el gimnasio donde yo entreno, donde Tony Metralla, en Metralla Team, pues empezó a hacer boxeo solo y a mí me gustó y ya pues nos hemos especializado solo en boxeo. Dejamos un poco el kickboxing de lado.
Claro, pero también me parece importante recordar o decirle a nuestros oyentes que puedes dejar un poco el kickboxing de lado, pero lo haces cuando tienes cuando eres más de 10 veces campeona de España, más de 10. Sí. Luego has disputado 2 europeos, 2 mundiales y en uno de ellos te haces con el bronce. O sea que también te digo que tú el kickboxing lo has dejado cuando ya había ganado muchísimo.
Y nunca lo dejaré del todo porque yo al final doy clases de kickboxing, tengo un gimnasio en Santa Amalia, el Team Julián Lozano, y allí imparto clases de kickboxing a los niños.
Claro, hombre, es que empezando todos los 3 años...
¿Cómo? Entonces al final del mundo del que vengo no me deshago.
Totalmente, uno nunca se aleja demasiado de sus orígenes y eso es maravilloso. En el caso del boxeo, que ya hemos visto, llevas menos tiempo, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal se dan los campeonatos? ¿Cómo son los encuentros?
Pues yo estoy muy ilusionada de competir aquí en nuestra tierra y que estemos cerquita de nuestra gente y vengan a vernos. Al final nosotros nos pegamos todo el año pues currando para llegar bien a los campeonatos.
Claro.
Oye, y pues nada, muy contenta.
Y Rocío, ¿tú dirías que tanta experiencia en el kickboxing te ha podido ayudar a llevar de otra manera quizás el boxeo? ¿O son deportes muy distintos?
Son deportes distintos, pero yo en muchas cosas me ha ayudado venir del kickboxing.
Claro. Entiendo que además, muchísimo. Aunque sea el punto de perder el miedo, porque creo que muchas veces cuando empezamos un deporte como el boxeo, como que te da un poco la sensación, el reparo de si va a doler, si me voy a llevar algún golpe, lo unimos mucho a eso. Pero viniendo del kickboxing, claro, tú esto lo tenías dominado.
Yo ese duelo ya le tenía pasado, al final yo desde los 8 años llevo compitiendo.
Claro, ostras, ¿eh?
Desde los 8 años, y yo me he empezado a pelear en boxeo con 18.
Claro, ya ahí todos los miedos estaban perdidos, pero te pregunto
ya,
también.
Ya llevaba 10 años de experiencia, sí.
Has mencionado antes, Rocío, que siendo mujer era un poco más complicado. ¿Tú sientes que hay todavía prejuicios dentro del deporte?
No es que haya prejuicios, porque la verdad es que los campeonatos y todo, las mujeres están súper bien miradas. A nivel nacional hay muchísimas mujeres para competir. Pero aquí en Extremadura sí es verdad que el boxeo todavía, el boxeo femenino, no hay muchas peleadoras. Sí. Yo muchas veces soy la única que se queda sin pelear porque no hay gente en mi categoría.
Ay, qué pena, claro. Sí,
a lo mejor hay mujeres, pero luego a la vez tantas categorías también, pues es muy difícil que consigan una rival para mi peso.
Sí, que ya no es solo que jueguen, que haya precisamente para llevar a cabo la pelea, sino que las características sean las mismas, ¿no? Porque en el tema de boxeo esto de los pesos es muy importante.
Sí, claro. Tú tienes que dar peso para poder pelear y hay un montón de peso.
¿Y sientes que hay algún tipo de prejuicio con las mujeres que boxeáis desde fuera? Me refiero, ¿te han dicho alguna vez, yo que sé, que es un deporte poco femenino o que es un deporte que no te va a hacer bien o este tipo de bobas que se siguen diciendo?
No, yo para nada. Es que yo apoyo que las mujeres hagan el deporte de contacto. A mí me encanta. Y desde chica, yo, por ejemplo, cuando empecé peleando con 3 años entrenando, era yo y otra muchacha más, y tú ves hoy en día los gimnasios, y en muchos gimnasios hay muchas más mujeres que hombres.
Y mira, precisamente para aquellos que nos estén escuchando, o sobre todo para aquellas mujeres que digan, oye, pues me apetece tener una vida un poquito más activa, me apetece hacer más ejercicio, me apetece además conocer este deporte, ¿a ti personalmente en qué te ha beneficiado el practicar tanto kickboxing como después boxeo?
Pues lo primero, conoce a muchísimas personas, te hace una persona mucho más abierta, la autoestima te la sube un montón, te hace estar más segura. Yo salgo, por ejemplo, a la calle y yo estoy segura.
Claro.
Sé que sé de pelear.
Hombre, después de 10 veces campeona de España en kickboxing, es que vamos, yo iría corriendo, huiría corriendo en la otra dirección, ¿eh?
Yo siempre lo digo, que si algún deporte tengo que recomendar, lógicamente va a ser el que yo haga. A mí, ojalá se llenaran todos los gimnasios de boxeo y de kickboxing de mujeres, ojalá.
Pues sí, mira, oye, lanzamos esto también para alguna que nos esté escuchando y que diga, yo quiero tener la energía que tiene Rocío, porque vamos, la transmites perfectamente. Pero te pregunto, ¿hay una cita, que es este nacional que va a celebrarse en Badajoz, campeonato de España de boxeo, con la meta cerca, con las fechas cercas, cambia tu forma de entrenarte? Por ejemplo, ¿tú entrenas cada día?
Yo entreno todos los días. De lunes a viernes entreno todos los días.
Ostras, ¿y cuando se va acercando la fecha aumentas o cambias algo en tu rutina?
No, siempre suelo mantener los 5 días de entreno. Ahora a lo mejor pues hacemos concentraciones con la selección y entrenamos los sábados, o nos sale algún interclub para hacer peleas, pero si no, yo mantengo los 5 días de entreno.
Claro, ostras, ¿eh? 5 días a la semana, eso te convierte casi en alguien de acero, ¿eh? ¿Y cómo te enfrentas a este campeonato? ¿Con qué idea vas? ¿Con qué, sobre todo, con qué energía?
Pues, lógicamente, yo voy a ganar, yo voy a por todas. Esa es la idea principal de todos los boxeadores. Y luego ya a disfrutar, sobre todo, a disfrutar de la experiencia, a venirme contenta con el trabajo que haya hecho y ya está. A dar todo de mí, que para eso entreno todos los días.
Claro, totalmente, ¿eh? Y el momento de disfrutarlo. Y entiendo que también de conocer a otros deportistas, de juntarte, de hacer equipo, porque uno puede pensar, aunque creo que es un poco errado, uno puede pensar que esto del boxeo es un deporte bastante solitario, pero nada que ver, ¿no?
No, nada que ver. Nosotros, la selección, somos como una pequeña familia, vamos todos súper unidos. Al final, tú cuando estás ahí a la hora de pelear, el que está animándote es tu equipo. Si pierdes, el que te va a apoyar es tu equipo. Y con los que convives estos días, pues son con ellos. Al final nosotros somos una piña y tenemos que estar unidos.
Claro, y entiendo que los que tienen mejores claves para cuidar los tirones y cuidar los músculos doloridos y sobre todo luchar contra las agujetas, creo que son los mejores entre vosotros los que os podéis dar los consejos buenos, ¿no?
Exacto, sí, sí. Los que más nos vamos a entender, desde luego.
Totalmente. Oye, aprovecho también para preguntarte. El tema del boxeo, creo que lo hemos visto muchas veces en las películas. Creo que todos tenemos, bueno, no todos, por supuesto, hay gente que está muy puesta y gente muy metida dentro del deporte y gente además que se informa. Pero creo que mucho, no sé si prejuicio es la palabra, ¿no? Pero todavía hay mucha idea que quizás no encaja tanto con la realidad del boxeo. ¿Tú dirías que eventos como la velada de Ibai, por llegar a un punto en el que creo que es, jolín, un evento tan enorme y tan conocido, ¿tú crees que benefician a que la gente, o que benefician que la gente conecte con el boxeo?
Benefician en el sentido de que le dan mucha visibilidad al boxeo. Al final, esos eventos son los que hacen que la gente se enganche al boxeo, vean boxeo de una forma activa o pasiva. Pero sí es verdad que a mí, como boxeadora, me gustaría que esas veladas se hicieran con gente que sabe boxear de verdad, que están todos los días al pie del cañón entrenando como estamos nosotros, como por ejemplo peleadores que tienen en la selección, que eso es un espectáculo verlo. Ahí la gente vería boxeo de verdad, que le da, que promociona el boxeo como tal y le da mucha visibilidad, sí. Pero a mí me gustaría ver boxeadores de verdad, de los que están todos los días entrenando.
Claro, hombre, es que creo que lo entenderíamos también de forma muy diferente, ¿eh? Porque al final claro, tenemos a creadores de contenido que pueden tener buenos o buscarse buenos entrenadores, pero que lo que están compartiendo muchas veces no pasa tanto por el boxeo en sí, sino por lo que comen, lo que se ponen, como que falta la parte más deportiva, ¿no?, de la información.
Exacto. Sí, que al final es lo que te digo, que los que estamos de verdad todos los días entrenando, pues realmente vemos eso como que son personas que van ahí a hacer a su pelea, son personas famosas, pero en realidad no son personas que estén profesionalizadas en boxeo. La gente no va a un boxeo como pueden ver en un campeonato de España.
Y entiendo además que el boxeo es un deporte, tanto, bueno, el boxeo también podemos mencionar aquí englobar el kickboxing. Ostras, es un deporte que entiendo que tiene que llevarse con mucho y realizarse con mucho cuidado, precisamente al tener ese contacto, ¿no? El cuidado con las lesiones, el controlar también tu propia fuerza para no llegar a hacerle un daño que uno no quiere, por supuesto, al rival. Ostras, entiendo que aquí hay un punto de autocontrol y de conocimiento del cuerpo que es importante para evitar lesiones.
Sí, está claro, al final cada persona conoce su cuerpo, sus límites, dónde cojea, y tú mismo te tienes que cuidar. Si quieres, y sobre todo en un campeonato, como es un campeonato de España, que tú tienes que ir pasando de fase.
Claro.
Y en la primera fase, aunque gane, sales lesionado, de nada te sirve haber pasado. Tú te tienes que ir gestionando pelea a pelea. Sobre todo en un campeonato, te tienes que ir gestionando pelea a pelea.
Ya, ¿eh? ¿Y cómo es ese momento? ¿Qué peso dirías que tiene la parte mental? Porque claro, nosotros imaginamos a gente que estáis hechos de purito acero después de tanto entrenamiento, pero entiendo que cuando uno se sube al ring y se enfrenta al oponente, ostras, tiene que haber ahí un punto de concentración que entiendo que tiene que ser muy importante. ¿Eso también se entrena?
Sí, claro. Para mí la parte mental te diría que es mucho más importante que la física. La física es importante, claro. Al final es un deporte que, pues todo trabajo físico, pero la parte mental puede ser una pelea un 70%. Tú al final, si sales a una pelea descolocado, no sales a gusto por algo, por alguna situación personal, eso te saca de la pelea completamente. Tú tienes que salir centrado en lo que en la pelea, en sí, en la pelea y nada más.
Sí, me parece. Es que creo que es clave entenderlo, ¿no? Que no es simplemente una cuestión de quién pega más fuerte, sino de saber y entender el cuerpo y también focalizarse, ¿no? Que todo vaya a una. ¿Te ha pasado alguna vez que entraras en el ring estando un poco nerviosa o sin estar segura y que salieras con la victoria y dijeras, es así soy, vaya?
Sí, sí.
Sí, es que
y
sí.
Al revés también, a lo mejor he perdido y he salido y he dicho, es que yo no he salido contenta, pero no por no haber por haber perdido, sino por decir, es que no he dado mi 100%.
Claro.
Si tú has perdido y sales y dices, pues me he vaciado y he dado mi 100%, he demostrado todo lo que llevo entrenando, al final sales contenta, pero igualmente si pierdes o ganas y sabes que no has dado tu 100%, al final sales descontenta.
Claro.
Aunque ganes, sales descontenta.
Entiendo, Rocío, que esto también es una competición con uno mismo, ¿no?
Exacto, sí. La pelea principal es contra uno mismo, totalmente.
Sí, pues casi como en la vida, te diría. Al final,
exacto, sí.
¿Cuántas veces nos frenamos y cuántas veces no conseguimos lo que queremos porque nosotros mismos somos los que no estamos
nuestra
seguros?
Nuestra cabeza es la que nos para.
Total, total. Si es que al final esto va a ser meditación también, va a ser pura medicina esto del boxeo.
Totalmente. Yo lo digo que mi momento de paz del día después de trabajar o de estudiar, mi momento de paz es el momento del entreno.
Y
totalmente.
Y hablando del boxeo, que es un deporte que no es mayoritario, por lo menos por el momento, ¿tú sientes que ha cambiado mucho la situación, yo qué sé, en los últimos 10 años? ¿Ves a más gente interesándose o practicándolo?
Muchísima más gente. Hoy en día el boxeo está en auge, lo practica un montón de gente. Yo, por ejemplo, en los gimnasios sobre todo lo veo y luego... El boxeo tú lo puedes practicar de muchas formas, porque sí. lo puedes practicar para competir. Sí. Lo puedes practicar porque te guste. Ahora, por ejemplo, está de moda también el Brooklyn. No sé si sabes qué.
Dime.
Pues una cadena como que mezcla boxeo, artes marciales, también meten piernas. Es como baile. Pues hay eso se ha puesto también muy de moda. Pero sobre todo lo que te digo, que se ha puesto más de moda porque es un deporte en el que te mueves. Al final suelta adrenalina y a la gente le gusta.
Sí, y entiendo que hay mucho, o sea, el momento del combate, entiendo que es el momento en el que uno tiene que estar con todo, porque es como el examen, ¿no? Cuando uno demuestra que lo lleva todo al día. Pero la parte previa, también entiendo que hay una parte ya no solo de músculos, sino de la agilidad, la resistencia, o sea, que no hablamos solo de un deporte que vaya de pegar fuerte de nuevo, sino de tener equilibrado todo el cuerpo.
Exacto, no, al revés, todo lo contrario. Nosotros en los entrenos trabajamos todo. Claro. Velocidad, resistencia, fuerza, agilidad, piernas, trabajamos un montón. Aunque el boxeo solo pega con los brazos, las piernas son 70%. Las piernas son súper importantes.
Una danza, ¿eh?
La movilidad, una buena movilidad de piernas.
Sí, me parece súper clave. Y Rocío, por aquí te quiero hacer un... Bueno, ya vamos a tener que ir terminando, te iba a decir una última pregunta, pero yo creo que me da tiempo un par más. Pero sí que te quería preguntar, hablando del boxeo, ¿se puede vivir de este deporte o hay que compaginarlo con otras cosas?
Depende en el punto en el que te encuentres. Al final puedes vivir de ello. Por ejemplo, yo compitiendo, yo doy clases.
Sí.
Al final puedes vivir también como profesor.
Claro.
Eres peleador, pero también eres profesor y puedes vivir por esa parte. Pero vivir en sí, no sé, puede ser profesional, los profesionales viven de ello.
Sí.
O porque estás en la selección y prácticamente pues te dedicas a eso, a pelear.
Sí, vale.
Tu vida se enfoca solo en eso.
Sí.
Pero un peleador que sea amateur, normal, que hagas pocas peleas... pues a no ser que sea entrenador, lo tiene que compaginar con otra cosa.
Oye,
otro trabajo.
Y antes de despedirte, Rocío, ¿dónde pueden encontrarte nuestros oyentes? Porque imagínate tú que ahora alguien dice, oye, pues yo quiero entrenar, oye, yo quiero conocer este deporte, oye, yo quiero dar mis primeros pasitos o quiero informarme. ¿Dónde te pueden encontrar por el tema de las clases?
Pues yo soy de Valdornillo, pero tengo un gimnasio que se encuentra en Santa Amalia.
Ajá, ¿y cómo se llama?
Y... Team Julián Lozano, el niño de la eterna sonrisa.
Vale, Team Julián Lozano. ¿Te van a poder encontrar en redes sociales? Lo digo de nuevo,
sí,
si alguien
sí,
se quiere informar.
Sí, sí, sí. Y yo luego entreno mis competiciones y mi diario lo entreno en Metralla Team en Don Benito.
Todo conectado, ya todos los datos los hemos dado para nuestros oyentes. A mí solo me queda por aquí, Rocío, agradecerte una vez más que hayas sacado
muchas
este hueco teniendo en cuenta además todo lo que estás entrenando ahora y lo que se viene, que seguro que va maravillosamente, pues oye, muchas gracias por este ratito y cuidado con las lesiones, centrados, focalizados y pa'lante.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Han pasado 5 meses y no te he pensado ni una vez, hasta que Marta subió tu foto y me he estado riendo sin querer. ¿Qué te ha pasado? No tienes padre, necesitas algo que pueda romper tu cara en mi calle, nace un cadáver, me robaste el hambre. Domingo químico, ruido mental, mi amor, ahora todos nos están mirando. Nunca nadie había perdido tanto y aún así no siento rencor. Domingo químico, voy a dejarme caer. Domingo químico, voy a dejarme caer. Casi puedo oírte, casi puedo tocarte. Siempre aprendo tarde, me he quedado sin aire. Estoy cansado de tantos viajes, necesito estar solo y no volver a correr. Tu cara en mi calle, nació un cadáver, me robaste el hambre. Domingo químico.
Síguenos en nuestras redes sociales, @turnodetardecex.
Mirando, nunca nadie había perdido tanto y aún así no siento rencor. Domingo químico, voy a dejarme caer. Domingo químico, voy a dejarme caer. Mental, mi amor, ahora todos nos están mirando. Nunca nadie había perdido tanto y aún así no siento rencor. Domingo químico, voy a dejarme caer. Domingo químico, voy a dejarme caer. Domingo químico, voy a dejarme caer. Domingo químico, voy a dejarme caer.
Estás escuchando Turno de Tarde.
Estos calores, vida mía, nos tienen a todos pensando en la playa, ya sea de interior o de exterior. Y es que el remedio natural siempre ha sido ponerse en remojo. Es verdad que hace un par de semanas os hablábamos de esas precauciones que no debemos dejar de tomar antes de meternos en el agua para evitar disgustos. Pero hoy la cosa va por otros caminos. Si pensamos en ir a la playa, nos vienen a la cabeza muchas cosas, no solo el acto de bañarse. La arena, insoportable para muchos, las olas, especialmente gustosas para los amantes del surf, del windsurf, por ejemplo, el frío de las aguas atlánticas de los que buscáis el océano en Huelva o en Portugal, las más cálidas de los que abrazáis el Mediterráneo, la comida de chiringuito, los tuppers favoritos que nunca fallan, los castillos de arena, una partidita traviesa de uno, una buena lectura, incluso un balón. Y ahí nos encontramos con grupos de chiquillos y no tan chiquillos jugando con balones entre bañistas que solo quieren tenderse al sol, lo que en ocasiones deriva en alguna que otra bronca, porque las playas están abarrotadas y a veces compartir se nos da tan mal como relajarnos. Y parece ser que ahora el tema de la bronca se lo quieren dejar a las redes sociales, especialmente en Cádiz, donde este año no están nada conformes con la pachanguilla. Pero primero, contexto, claro. ¿Qué ha pasado? Y es que desde hace unos días las playas de Cádiz protagonizan una polémica bastante curiosa. ¿Balones sí o balones no? ¿Deben prohibirse los juegos con pelotas en los arenales? ¿Tienen el mismo derecho a disfrutar de la costa un grupo de niños con ganas de echar una pachanga en la arena que una pareja de jubilados que solo quieren tomar el sol? ¿O debe priorizarse a estos últimos? Estas preguntas, si no os las habéis hecho vosotros, habéis escuchado a alguien hacérselas. Suelen repetirse año sí y año también, pero hace unos días los compañeros de Canal Sur las recuperaron en un reportaje en el que se revelaba que en Cádiz la policía local se ha puesto manos a la obra para acabar con los partidillos en la arena. Y lo hacen amparados en la normativa. La ordenanza de Cádiz es muy clara y limita los espacios en los que se puede y no se puede jugar con pelotas en los arenales de esta ciudad durante el verano. Esto no es una cosa nueva, pero ahora el ayuntamiento ha decidido pasar de la teoría a la acción y ha movilizado a los agentes locales para hacer cumplir esta norma. En cuestión de dos días han requisado 18 balones. ¿Pero es lo peor que te puede pasar, eso de que te quiten la pelota? Pues mira, parece ser que no. Los jugadores cazados, infraganti, podemos decir entrecomillando esto mucho porque creo que infraganti no estaban, tendrán que asumir más consecuencias. Quienes molestan a otros bañistas al jugar con un balón pueden cometer una falta leve, por lo que se arriesgan a multas de hasta 750 euros. Si además son reincidentes y les pillan dos veces, el castigo puede dispararse hasta los 1.500 euros. Como imagináis, la norma está lejos de despertar consenso. Volviendo a mentar el reportaje de los compañeros de Canal Sur, que se ha viralizado tanto que quizá algunos ya os lo habéis visto, el reportero entrevista a distintos bañistas que algunos, por ejemplo, tachan de barbaridad o exageración que se multe con 750 euros a alguien solo por dar unas patadas a un balón. También a otros que se quejan de descontrol. Claro, es que escuchamos muchas perspectivas. Una de las entrevistadas decía eso de otra vez el niño con la pelotita, voy a tener que levantarme porque como me dio un pelotazo, los había también que mencionaban que lo que les molestaba era la cercanía del juego y que el balón les diera. Alguno menciona incluso que temía que le pudieran romper las gafas. Una cosa que los miopes tememos en casi todas las circunstancias de la vida, pero especialmente cuando hay balones cerca. Pero vamos a lo importante. ¿Qué dice la ordenanza? Que al final es lo que determina lo que se puede o no se puede hacer y lo que se puede o no se puede multar, que al final creo que un poquito es lo que nos atañe aquí. Las restricciones que afectan a los juegos con pelotas en las playas de la localidad, ya hemos dicho, no son nuevas, vaya eso por delante. La ordenanza, concretamente, se publicaba en el Boletín Provincial en agosto de 2023 y en su artículo 29, dedicado a los juegos y actividades lúdicas en los arenales de la ciudad, la verdad es que se muestran bastante claros al respecto. El texto dice: el paseo, la estancia o el baño en el mar tendrán preferencias sobre cualquier otro uso de las playas de Cádiz. Las personas que desarrollen prácticas deportivas en playas realizarán un uso normal, racional y pacífico del espacio de estas playas, sin causar molestia o perjuicio ni al resto de las personas usuarias ni a los atributos naturales de las mismas. Y por si no queda claro, subrayan: En temporada de baños y en orden de evitar posibles molestias al resto de usuarios, las actividades y deportes de pelota se desarrollarán en las zonas señalizadas y habilitadas para este fin, recogidas en el plan de explotación, que depende también del ayuntamiento. Cuando las actividades deportivas en cuestión puedan ser objeto de molestia para el resto de personas usuarias, las zonas deportivas estarán provistas de protecciones y redes de fondo, al objeto de evitar la proyección de balones y pelotas hacia la zona de baño, pasarelas sobre la arena, zonas de duchas, vestuarios, botiquines o cualquier otra instalación. De esta forma, se entiende que las multas solo llegarán para las personas que estén en zonas muy transitadas por gente o transitadas por gente que está realizando otro tipo de acción, como ya hemos visto, el baño, tomar el sol, estar tranquilamente. Opiniones, muchísimas. Discusiones, todavía más. En cualquiera de los casos, por aquí llevéis pelota o no, yo solo os digo que el boletín viene en breve, que os voy a dejar con un poquito de música de Barry B, muy adecuado para el verano. Y que por favor echas de protección solar, que no cuesta tanto.
Hicimos del conflicto la manera de querer. Cambiamos los te quiero por golpes en la pared. Una K-47 apuntándome. Nos acostumbramos.
Puedes escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Además, por supuesto, en la app y web de Canal Extremadura.